aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto a tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Bueno, estamos ya en las vísperas de Navidad. Y para vivir la Navidad uno desea tener una mirada y un corazón limpio y puro. Y muchas veces no es así. Muchas veces nos falta esa mirada limpia, esa mirada que ve lo bueno de las cosas, la belleza. Es cierto que todos tenemos un canon de belleza, ¿no? Los artistas tienen uno muy claro. Pero bueno, a todos les gusta que le diga que tiene buen gusto, ¿no? A nadie le gusta que le diga qué mal gusto tienes. Porque todos tenemos un gusto por las cosas. Unos mejores que otros, claro. Hay gustos mejores y gustos peores. Pero a todos tenemos un gusto o un canon de belleza. Y lo que no está dentro de ese canon, pues no nos gusta. Nos parece despreciable. Lo rechazamos. Consciente o inconscientemente lo rechazamos. E incluso lo decimos a veces, ¿no? Lo que no nos gusta. Y por eso a veces nos cuesta entonces entender que detrás de algo feo puede haber belleza. Nos cuesta entender el beso al leproso de Francisco de Asís, porque era una carne putrefacta. Nos cuesta ver la belleza detrás de la cruz, porque realmente la cruz la rechazamos. No está dentro de nuestros cánones de belleza. Y en realidad mirando el pesebre y Belén, pues lo ponemos mucho más bonito de lo que, bueno, de lo que fue. Lo decoramos porque no nos gusta que nuestra casa huela mal. Vamos a poner un pesebre que no esté en perfectas condiciones, claro. Y ponemos un pesebre más ideal, más de acuerdo al canon de belleza. Incluso hay pues muchos concursos de belenes a ver cuál es el más bonito, cuál es el más bello, de acuerdo al canon de belleza de muchos. Y sin embargo el nacimiento de Belén pues no fue precisamente con esa belleza a lo mejor que muchos quisiéramos. Hace falta una mirada muy limpia y muy pura para ver detrás de la fealdad la belleza. Detrás de lo aparentemente feo o despreciable que está la belleza de Dios. Y el cristianismo en realidad lo que rompe es ese esquema. Cuando uno es capaz de besar una cruz que es despreciable o de besar un pesebre donde ha nacido Jesús, que puede ser despreciable, pues está rompiendo una forma de funcionar que tenemos muy metida dentro, en que nos gusta a los guapos y rechazamos a los feos. Es así. Es romper ese esquema. Ver al feo bello. ¿Qué es lo que consigue que uno vea bello al feo? El amor. ¿Verdad? Cuando alguien está enamorado y se casa con alguien feo, no dice qué feo es mi marido o qué fea es mi mujer, ¿no? Pero te das cuenta de lo bello que es o lo bella que es. Es evidente. Porque el amor hace bello lo que para otros, de acuerdo a su canon de belleza, es feo. El amor es lo único que consigue en mi mirada que sea más limpia y más pura. Y veo la belleza en algo que los demás ven fealdad. Cuando veo demasiada fealdad a mi alrededor, tengo que empezar a preocuparme. No porque esté rodeado de feos, sino porque he perdido la capacidad para descubrir la belleza. Si yo solo veo gente fea y cosas feas a mi alrededor, el problema está en mí, no está en el resto. Y uno admira y se alegra de ver gente que ve gente alrededor, siempre personas bellas y cosas bellas. Esos corazones son los que se han dejado modelar y moldear por Cristo. Decía el padre Kentrich que cuando Cristo, Dios permite cruces en nuestra vida, lo hace más fácilmente cuando nuestro corazón es de niño, porque somos maleables. Pero si somos rígidos, a veces tendrá que permitir alguna cruz difícil para romper esa rigidez nuestra. Pero cuando somos maleables, somos más fácilmente trabajados por Dios. Cuando somos niños, decía el padre Kentrich, tenemos un corazón de niño, podemos dejarnos hacer por Dios. Y podemos entonces empezar a ver bellas cosas que antes pensábamos que eran feísimas. Cambiar la mirada. Que eso lo puede hacer Dios en nuestra vida. Eso lo hace el Señor cuando consigue cambiar ese corazón nuestro, a veces tan rígido, tan duro, o tan capaz de ver lo malo, y lo convierte en un corazón capaz de ver lo bueno. Y eso es en definitiva lo que hemos celebrado en esta Eucaristía, en que veíamos este encuentro de María e Isabel, que a todos nos gusta mucho, nos conmueve, ese encuentro en Encarem, en ese pueblo de Judá, donde María e Isabel tienen ese momento de luz y de belleza, de alegría, en un momento difícil, en una circunstancia extraña, en que se ha quedado embarazada Isabel después de tantos años de esterilidad, y donde María lleva en su seno a Jesús en lo oculto de la noche, porque todavía es un misterio. Sin embargo, ese encuentro yo creo que a todos nos despierta la capacidad para ver lo bello que hay en esa alegría que recibe María e Isabel, que recibe Isabel al recibir a María, la que ha creído, que recibe María al ser acogida por Isabel, la que ha creído, y que reciben Juan y Jesús al encontrarse en el Espíritu, porque los dos se encuentran en ese Espíritu, y ahí decimos entonces que es santificado Juan por la gracia de Jesús. Juan es santificado desde el seno de su madre, por eso celebramos también el nacimiento de Juan el Bautista, no solamente su martirio. Y nos alegramos justamente de ese momento en que ambas mujeres se encuentran y nos recuerdan cómo debería ser nuestra vida. Si nuestra vida fuera esto, pues las personas que se encontraban con nosotros saldrían felices. Algo saltaría en su vientre al encontrarse con nosotros. Cuando lo que salta es otra cosa y se van corriendo, estamos mal. Cuando realmente las personas que están con nosotros salen agradecidas, alegres, más contentas, con más paz, querrá decir que no somos nosotros especiales, que tengamos un don especial, carismático, sino que Dios estará obrando esos milagros en los demás. Es decir, que Dios estará en nosotros, que tendremos a Dios en nuestro interior y por eso podremos entregarlo. Porque lo único que hace María es entregar a Cristo. Juan no se alegra por la presencia de María. Juan se alegra por la presencia de Jesús en María. Claro que se alegra Isabel por la presencia de María, pero Isabel se alegra sobre todo y fundamentalmente porque María ha creído. Porque la quería como prima, pero sobre todo la quería en ese momento porque había creído. La fe de María es lo que despierta la alegría de Isabel. Feliz tú que has creído, pero qué alegría que hayas creído. Pero qué increíble que hayas creído lo que te ha prometido el Señor. Eso es lo que despierta la alegría. Eso es lo que debería despertar nuestra alegría en el corazón. Feliz aquel que ha creído. Y deberíamos alegrarnos cada vez que vemos a personas que en dificultades, en momentos difíciles, creen, que tienen confianza, que ven más allá de la desesperanza, que confían en el Señor en sus dificultades. Esa es la fe que alegra el corazón. Esa es la fe que nos enseña hoy Isabel y que nos enseña María. Y por eso queremos pedir al Señor, especialmente en este año de la fe, donde vamos a vivir esta Navidad, que aumente nuestra fe. Porque muchas veces nos cuesta creer. Nos cuesta fiarnos del ángel. En nuestra vida hay muchos ángeles. A veces les ponemos cara de demonio, pero son ángeles. Son ángeles que nos hablan. A veces no nos dicen lo que queremos oír, pero nos lo dicen. Son ángeles que pasan misteriosamente a nuestro lado y nos dicen cosas que a lo mejor van contra nuestros planes y nos molestan. Pero son ángeles de Dios. Que Dios nos envía ángeles para mostrarnos su voluntad. Y nosotros podemos creer o no creer. Podemos acoger la voluntad de Dios o rechazarla. Está en nuestra mano. Decía el Papa en el libro de la infancia de Jesús, algo que es muy real, ¿no? Dios respeta siempre el juego de libertad y de gracia, siempre. Amamos porque hemos sido amados, porque hemos recibido la gracia de ese amor, pero respondemos libremente. Dios no fuerza nuestra voluntad, Dios no somete nuestra voluntad, sino que la respeta. Mucho más que nosotros, que muchas veces no respetamos la libertad de los demás y que imponemos nuestra voluntad y nuestro criterio. Dios respeta, pudiendo no hacerlo, respeta que le digamos que no. Y nos da a elegir, y nos pone, nos muestra lo que Él quiere, lo que Él quisiera para nosotros porque nos va a hacer bien, pero nos deja libres, no nos fuerza, no nos presiona. Entender eso nos cuesta, pero lo vivimos continuamente. Continuamente le podemos decir que sí a Dios o que no. María perfectamente pudo decirle que no al Señor. Era libre. Isabel pudo decir que no. Juan Bautista pudo decir que no. Jesús mismo, Hijo de Dios, fue, le regaló el Señor también esa libertad en Getsemaní para coger su voluntad. Y el acto libre es ese hágase en mí, según tu palabra. El acto libre es, he aquí la esclava del Señor, he aquí la pequeña del Señor, tu pequeña servidora, que se arrodilla ante ti, hágase en mí. Ese sí de María es el sí de la libertad. Y eso es lo que nos invita hoy Dios, en un mundo donde vivimos a veces tan tensionados, con tanta falta de esperanza, con tanta falta de luz en nuestro corazón, ahora que acabamos de vivir pues este día 21, ¿no? Que parecía que se acababa todo, ¿no? Bueno, no se ha acabado, pero sobre todo lo que sigue despertando en el corazón del hombre es, yo tengo que decidirme día a día por el Señor, no solamente en Navidad. Navidad debería ser cada día, en que me decido por Dios, en que opto por Él, en que le digo que sí a que no, en cosas muy concretas del día a día. ¿Cómo es mi sí al Señor? Cuando yo le digo que sí al Señor, voy a lograr entonces que mi alma se haga carne. Mañana vamos a llegar aquí o en nuestras parroquias, a celebrar la Eucaristía de Nochebuena, o el 25, la de Navidad. Y lo vamos a hacer con esa conciencia de saber que tengo que decirle que sí de nuevo al Señor. Y preguntarme, ¿dónde quiero que nazca Cristo en mi corazón? ¿Dónde tiene que nacer? ¿Cuántas partes de mi ser, de mi vida, no están llenas de Dios? ¿Cuántas veces yo no reparto la alegría de llevar a Jesús en mi corazón, sino que reparto otras cosas, pero no alegría? ¿Cuántas veces no soy capaz de mirar con los ojos de Dios y no veo la belleza? Porque estoy amargado, porque estoy triste, porque no vivo sin esperanza. Cuando vivo sin esperanza, cuando tengo tristeza, cuando tengo amargura, me falta Dios. Me está faltando Dios, mi corazón. Muchas veces es verdad que nos supera la tristeza, nos supera la amargura. Puede ser, pero tengo que arrodillarme de nuevo ante el pesebre y pedir al Señor que venga a mi corazón a hacerse carne, a transformar esa tristeza mía en alegría, a transformar mi amargura en esperanza, a transformar mi desaliento en confianza. Eso es un don de Dios, eso es lo que pedimos en Navidad. Que Cristo venga a mi corazón para darme la paz que me falta, la esperanza que no tengo, y que yo se la pueda entregar a otros, pueda visitar a otros como María e Isabel, pueda correr hacia otros, ponerme en camino. Lo bonito de este Evangelio es que María, que había escuchado en su corazón que iba a ser madre del Salvador, no se puso a cuidarse, no se preocupó de sí misma, salió de sí misma y se puso en camino. Esa es la actitud del cristiano. El cristiano no quiere recibir a Jesús para estar a gustito, en paz consigo mismo, sino para entregar lo que ha recibido. No somos un club de autosantificación, la Iglesia, sino un club de luz y de esperanza para mucha gente que no cree, que está lejos, que no tiene comida. Como aquí tenemos esta comida que habéis juntado como signo de solidaridad con los que no tienen. Necesitamos preocuparnos del que no tiene, abrirnos al que no cree. ¿Cuántas personas no conocen el santuario? No conocen a María y necesitan que les visitemos. No solamente con la Virgen Peregrina, sino nosotros. Visitemos a esas personas para acercarnos a Dios. Los cristianos, más que nunca, somos cristianos de frontera. Y a veces se nos olvida, nos quedamos a gusto en la aduana, pero hay que estar en la frontera. Y estamos en la frontera muchas veces porque a nuestro alrededor, nuestro trabajo, nuestra vida, hay personas que no creen, que están en contra de todo, que están muchas veces sin esperanza, o a veces felices en su mundo, pero sin gozar del mundo que creemos que les daría plenitud en su vida. Y nosotros tenemos que hacerlo con humildad, como María, con humildad. No imponiendo, sino con humildad. no desde la pretensión de que haga lo que queremos nosotros, sino desde el ofrecimiento libre de lo que vivimos nosotros, de lo que vive el cristiano. Si el cristiano no se alegre, no es cristiano. Si el cristiano no reparte paz, no es cristiano. Es así. Es un cristiano amargado, con lo cual pierde la esencia del cristiano, que es la belleza de la alegría, del encuentro de Isabel y María. Pierde esa belleza, pierde esa alegría, pierde esa luz, y se convierte en alguien que reparte oscuridad en lugar de esperanza. Por eso vamos a pedir al Señor que cambie ese corazón nuestro, a veces tan rígido, tan poco maleable, tan duro, que lo transforme, que nos haga más capaces de acoger, más capaces de servir con humildad y más capaces de salir al encuentro de aquel que necesita nuestra paz, nuestra alegría y nuestra vida. Y sobre todo necesita a Cristo, no a nosotros. Nosotros somos solamente ese portadores que llevamos en el corazón al Señor para que otros puedan recibirlo. Pidamos a María que nos enseñe a vivir así la Navidad y que podamos estas fiestas, a veces tensas, a veces difíciles, a veces con pena, por supuesto, por pérdidas, pero que vivamos repartiendo alegría a aquellos que no la viven así, que la viven sin esperanza, y que podamos llevar a Cristo a todas nuestras cenas de Navidad, a todos nuestros encuentros navideños, y repartirlo con aquellos que menos tienen y menos posibilidad tienen de encontrarse con el Señor en sus vidas.